Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de cumplir 2 semanas de guerra en Oriente Medio. La situación no parece calmarse, sino al contrario. Prueba de ello es que algunos medios de Estados Unidos, como el Wall Street Journal, apuntan a que los americanos van a hacer un despliegue adicional de 2.500 marines y varios barcos. La idea es reforzar una zona que hasta ahora tiene varios frentes abiertos. Uno, un misil de racimo iraní ha impactado contra un edificio residencial a unos 4 kilómetros del aeropuerto de Tel Aviv. Por ahora no se han reportado heridos. Dos, Israel ha lanzado una nueva ola de ataques aéreos contra Teherán. A todo esto, el jefe de Hezbollah dice que están preparados para un posible intento de avance israelí en el sur del Líbano. El ejército estaría intensificando sus ataques estos últimos días. Nos vamos hasta allí. Corresponsal Guillermo Azábal, buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Oye, ¿qué dice el ejército israelí sobre su posible ofensiva en el Líbano?
En Israel no se ve por el momento un final cercano para la guerra con Irán, pero si incierto es este frente, aún lo es más el enfrentamiento con Hezbollah. Hoy, en esta escalada de hostilidades, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que el Estado hebreo continuará tomando terreno libanés hasta que el gobierno de ese país, dijo, se ocupe de Hezbollah. De hecho, ese ha sido el mensaje transversal de la rueda de prensa de Netanyahu en las últimas horas, la única que ha dado hasta el momento, y en la que advertía así ya no a Hezbollah, sino al ejecutivo libanés.
¿Cómo vamos a parar a Hezbollah? En el terreno, sobre el terreno. Y no puedo dar más detalles, pero puedo decir que pagarán un precio muy alto. Será mejor que el gobierno libanés se sume a nosotros y participe en este proceso. Si no lo hacen, no tendremos otra opción que hacer las cosas a nuestra manera.
Sobre el terreno, en Líbano, casi 800 muertos, 800.000 desplazados y avance de tropas israelíes en el sur. Y además, hoy unos folletos han caído sobre Beirut, lanzados por la Fuerza de Defensa de Israel, y donde podía leerse, ante el éxito rotundo en Gaza, un nuevo futuro aguarda al Líbano.
Bueno, pues cuídate. Gracias, Guillermo.
Gracias a ti, Ángel.
Chao, adiós. El bloqueo iraní en el estrecho de Hormuz sigue poniendo en jaque al tráfico de petróleo en todo el mundo, con importantes consecuencias económicas que ya estamos notando. Hoy Donald Trump ha autorizado la compra de petróleo ruso durante un mes, lo que faltaba. Una decisión que no gusta ni a Ucrania, claro, ni a Europa. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En Bruselas consideran que es un error y que la decisión de Estados Unidos tiene un claro beneficiario y es el Kremlin. No es momento de suavizar las sanciones contra Rusia, ha dicho la portavoz de la Comisión Europea, Paula Piño, quien ha recordado que Moscú obtiene 150 millones de dólares adicionales al día por la venta de petróleo desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha sido todavía más contundente y ha publicado en sus redes sociales que se trata de un movimiento muy preocupante y que pone en riesgo a la seguridad europea. Mientras Estados Unidos levanta sanciones, los 27 continúan negociando el vigésimo paquete de medidas económicas contra Rusia. Aseguran en la Comisión que están debilitando la economía de Moscú sin perjudicar a la estabilidad de los precios.
Aquí en casa seguimos sin saber qué va a hacer el gobierno para paliar esa subida de precios. Unas medidas antiinflación que han reavivado las diferencias entre los socios del gobierno de coalición y todo ello porque el ala socialista está decidido a alargar la aprobación del decreto. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los efectos de la guerra aprietan, pero de momento no ahogan a los socialistas, que alejan cualquier expectativa de adoptar medidas en el Consejo de Ministros del próximo martes. María Jesús Montero emplaza a ir todos a una de la mano de Europa.
Todo el compendio de medidas que aprobaremos en el momento que sea oportuno. Y será oportuno en el momento en que tengamos pronunciamiento de Europa para intentar ir todos a una.
Con el momento oportuno en el aire, presume de la experiencia adquirida de anteriores crisis para esperar, porque sostiene la vicepresidenta además, las consecuencias son distintas a las de la invasión rusa de Ucrania. Ella confía en que el alza de los combustibles sea temporal.
Los impuestos a los combustibles están muy regulados por Europa, pero más allá de que se requiera la autorización de Europa, se está produciendo una volatilidad en el precio del barril.
El inconcreto plan anticrisis incluiría medidas fiscales dirigidas por ahora a sectores como los transportistas o agricultores. La órbita del PSOE debe resolver aún las diferencias internas con Sumar.
La crónica del viernes pasa también por Cuba, porque su presidente, Díaz-Canel, ha confirmado que mantienen negociaciones con Estados Unidos. Dice que el objetivo es solucionar las diferencias entre ambos países por el diálogo.
Procesos que se hacen con mucha discreción, que hay que iniciarlos primero estableciendo contactos, que haya posibilidades de canales de diálogo y que haya voluntad para el diálogo. Y todo eso lleva un tiempo. Se entra en negociaciones, se entra en conversaciones y se llegan a acuerdos, cosas de las cuales todavía estamos alejados. Nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de ambos países, a la soberanía, a la autodeterminación.
Madre mía. De vuelta a casa, las urnas están echadas en Castilla y León. La campaña electoral llega a su fin, con Fernández Mañueco en busca de un resultado que le permite una posición de fuerza en la negociación con Vox, que todo pinta. El candidato del PP insiste en el mitin de esta noche en que todo lo que no sea votar al PP es un éxito para el sanchismo. En la misma línea, Núñez Feijóo decía que son los únicos que piden el voto para gobernar.
Aquí el PSOE ha pedido el voto para no perder por mucho. Los de Izquierda Unida, Podemos, No Podemos, Sumar y Restar, han pedido el voto para no desaparecer. Y Vox ha pedido el voto para bloquear. Yo esto no lo había visto en mi vida. Que alguien que dice que hay que echar a Sánchez pida el voto para no dejar gobernar al PP, no lo había visto en mi vida.
Santiago Abascal ha calificado a Feijóo de estafa. Ha dicho que ellos son los únicos que pueden acabar con la mafia del PSOE y Pedro Sánchez.
Si la fuerza de Vox es más grande, no tengáis ninguna duda de que las cosas van a cambiar y van a cambiar de lo lindo. Por eso os pido que votéis pensando más allá de Castilla y León. Que votéis pensando en que hay una fuerza política que es de verdad la fuerza de contención y de destrucción de la mafia de Sánchez.
Pedro Sánchez, acompañado por Rodríguez Zapatero, ha recurrido al no a la guerra y se ha presentado como el gobierno que protege a la gente.
Y le digo a la derecha y a la ultraderecha que no pueden estar apoyando a quien incendia el mundo y luego quejarse del humo que provoca ese incendio. Que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Y que la medida más vidas salva y menos onerosa tenemos es que digan no a la guerra.
Las encuestas pronostican que el PSOE aguantará el tipo mejor que en Aragón o Extremadura, aunque la victoria sería para el PP. La gran incógnita volverá a ser el peso que tendrá Vox en la negociación a partir del lunes. Carmen García Mollón, buenas noches.
Buenas noches. Termina la campaña electoral con los líderes nacionales coincidiendo en la misma ciudad, en Valladolid, Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Santiago Abascal. Importante el punto elegido, porque aquí se la juegan. De los 82 procuradores, 15 se eligen en Valladolid. A lo largo de toda la campaña, las encuestas siempre han apuntado en la misma dirección, con el PP como ganador, pero con la necesidad de apoyarse en su ex socio de gobierno, Vox. Aún así, el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, está convencido de que el gobierno en solitario es la mejor opción. El PSOE se situaría como segunda fuerza con Carlos Martínez, eso sí, con la pérdida de dos procuradores. La campaña de los socialistas ha estado marcada por ese no a la guerra, tras el acto de Sánchez en Soria, ciudad de la que Martínez todavía es el alcalde. Y por último, Vox, que podría conseguir 9 procuradores más con un candidato, Carlos Pollán, que en muchas ocasiones ha quedado en un segundo plano tras la continua presencia del líder Santiago Abascal. Habrá que esperar al próximo domingo para saber cómo queda el marcador a unas elecciones que están llamados más de 2 millones de castellanos y leoneses.
Cuando pasen las elecciones en Castilla y León, podría desbloquearse la investidura de María Guardiola en Extremadura. La candidata del PP dice que está dispuesta a llegar a un acuerdo cuanto antes, tras firmar hoy un pacto con Vox sobre la gestión de la Junta, aunque estén en funciones.
El acuerdo está muy trabajado, yo he puesto todo de mi parte. Deseo que formemos gobierno cuanto antes para dar estabilidad a mi región y en eso voy a seguir trabajando, en eso estamos trabajando. Quiero hacerlo en silencio por el bien de Extremadura y de los extremeños y espero que sea cuanto antes. Cuanto antes es mañana mejor que pasado.
Y no dejamos Extremadura para hablar del crimen de Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz. Mañana pasan a disposición judicial los dos hermanos detenidos al encontrar el cuerpo en su casa. El mayor dice que lo hizo él solo y ha exonerado a su hermano, pero la familia de Francisca lo pone en duda. José Luis Lorido, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Los hijos de Francisca Cadenas han vivido este viernes en Hornachos un torbellino auténtico de emociones encontradas. Por un lado, reconocían sentir alivio tras conocer por fin el paradero de su madre después de 9 años de incertidumbre, pero al mismo tiempo se mostraban destrozados.
Todo lo que ella tuvo que pasar aquella noche hasta que le quitaran la vida, y todo lo que hemos tenido que vivir estos 9 años...
La vida ya no la han arrebatado por completo. Por lo menos mi abuela, que se fue sin saber dónde estaba su hija, ahora va a saber dónde está. No sé el tiempo que le va a llevar a cada uno de nosotros, pero entre todos nos seguiremos apoyando como hemos hecho hasta ahora.
Si todo sale como se prevé, mañana pasarán a disposición judicial los dos hermanos detenidos. Recordemos que el menor de ellos se ha autoinculpado, ha confesado en el cuartel de la Guardia Civil de Zafra.
Dos apuntes más. A prisión provisional sin fianza, el hombre detenido en Miranda de Ebro por el incendio en el que murió su expareja, quien fuera, la madre de ella y una vecina. Un hombre de 102 años, además, ha muerto al incendiarse un piso en el centro de Murcia. Quedó atrapado en casa y, aunque los bomberos han tirado abajo la puerta y la han rescatado, aún no han podido salvarle la vida. Hay otro vecino herido de gravedad. Hay protagonistas de la historia que han empezado a recibir el reconocimiento que se merecen gracias a homenajes o iniciativas que llegan desde el otro lado del Atlántico. Es el caso del militar español clave en la independencia de Estados Unidos, mejor militar, político, virrey de la Nueva España, héroe de Pensacola, don Bernardo de Gálvez. Este malagueño, gobernador de la Luisiana española, ayudó a los colonos rebeldes con armas, dinero y campañas contra los británicos en el siglo XVIII. Sus victorias en lugares estratégicos del Golfo de México durante la contienda debilitaron el control inglés en el sur de las 13 colonias y contribuyeron al triunfo de los independentistas americanos. Hoy, más de 2 siglos después, su figura vuelve a cabalgar en la ciudad donde protagonizó buena parte de aquella historia, Nueva Orleans. En la ciudad que lo vio dar sus primeros pasos, también en Málaga, localidad que acogerá unas jornadas en nombre de este personaje histórico. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y heroica del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Durante años, una estatua ecuestre de Bernardo de Gálvez recordaba en Nueva Orleans la huella española en la historia de Estados Unidos. Fue un regalo de España allá por 1976 a la ciudad con motivo del bicentenario de la independencia norteamericana. Pero en 2018, el monumento fue retirado temporalmente por unas obras en la zona. La idea era devolverlo a su lugar poco después. La corriente antihispánica ha prolongado ese regreso, aunque la espera se ha hecho más larga de lo que se esperaba.
Asumió el cargo de gobernador de la Luisiana española. La Luisiana española, ahora conocemos el estado de la Luisiana, que es un estado relativamente pequeño del sur de Estados Unidos. En la época de Bernardo de Gálvez, la Luisiana española era un territorio inmenso que iba desde el Golfo de México hasta el actual Canadá.
Manolo Trillo es coordinador de ABC.es, un gran experto en la historia de España en América, y ha seguido muy de cerca la travesía de la estatua ecuestre de Bernardo de Gálvez hasta que ha recuperado su espacio en una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad. Detrás de este regreso hay también el trabajo de instituciones y ciudadanos que reclaman que el legado del militar volviera a ser visible en el lugar donde protagonizó algunas de sus gestas más importantes durante aquella guerra de la independencia americana.
Dejó una huella imborrable como gobernador de la Luisiana española, pero también, como he mencionado, como figura esencial de la contribución española al éxito de la independencia americana y del nacimiento, por tanto, de lo que conocemos hoy como los Estados Unidos de América.
La figura de Bernardo de Gálvez representa algo más que un personaje histórico. Simboliza el papel que tuvo España en la guerra contra Gran Bretaña y en el nacimiento de Estados Unidos, un capítulo poco reconocido en nuestro país. Como gobernador de Luisiana, Gálvez envió suministros a los colonos y lideró campañas militares decisivas contra las posiciones británicas en el Golfo de México.
Lo que empezó como una sublevación, un problema interno, digamos, Gran Bretaña, se acabó internacionalizando. Primero con la entrada de Francia en la guerra y posteriormente con la declaración de guerra de España a Gran Bretaña.
Su contribución fue tan importante que Estados Unidos le reconoció años después como ciudadano honorario en el Congreso de Washington, un título reservado a muy pocas personas en la historia del país.
Cuando le llegaron noticias de que España iba a declarar la guerra a Gran Bretaña, incluso antes de que se conociera en la zona y de que los propios británicos en Norteamérica lo supieran, él, con esa información, rápidamente convocó una junta de guerra con sus principales colaboradores.
Ahora, con el regreso de su estatua a Nueva Orleans, vuelve a primer plano el legado compartido entre España y Estados Unidos.
Bueno, pues hombre, yo creo que por una cuestión primero de conocer nuestra historia, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Somos lo que somos pues gracias a nuestra historia, nos guste o no nos guste, ¿no?
Porque la actualidad necesita más que nunca tener muy presente a ciertos personajes históricos. Un homenaje que esta vez se presenta en la escultura de un jinete militar que vuelve a mirar al Mississippi, recordando que hace más de 2 siglos un español ayudó a cambiar el rumbo de la historia de Norteamérica. El virrey de Nueva Orleans también hoy ha sido homenajeado en la jornada España y Estados Unidos, 250 aniversario de relación y vínculo histórico en el Museo de Málaga.
Bernardo de Gálvez vuelve a cabalgar en Nueva Orleans y con él regresa un capítulo poco reconocido de nuestra historia. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y heroica del día.
Hasta el lunes.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? La que se ha liado con las palabras de Timothy Chalamet, el actor que la mayoría conocimos interpretando a Bob Dylan. El bueno de Timothy es el actor del momento en Hollywood, pero creo que ha metido la gamba. Ha dicho textualmente que no quisiera trabajar en el ballet o en la ópera o en algo que no le importe a la gente. Menudo pollo se ha montado, y eso que lo ha dicho en un teatro, rodeado de estudiantes, y en un acto retransmitido por la CNN. Teatros de medio mundo han salido a criticarlo y dicen los que saben que sus opciones para el Oscar se han reducido sustancialmente. La Met de Nueva York, el Ballet Nacional de Inglaterra, la Ópera de París, la Scala de Milán, la Estatal de Viena, la Royal Opera House de Londres, el Teatro Real de Madrid o el Liceu de Barcelona. Pobre Timothy, él que estaba nominado a Mejor Actor en los Oscar por su papel en Martín Supreme. Pues bien, puede que se quede sin premio por hablar. Y eso, que dicen que las palabras se las lleva el viento. Pero en el políticamente correcto mundo del cine y del teatro, parece que no hay libertad de expresión. Me pregunto, ¿no sería mejor que los premios fueran por la obra de arte, en este caso por la interpretación, y no por los pensamientos de la gente? Conclusión, no he visto la peli, pero ojalá la Academia le dé el premio y no se deje influenciar por tonterías. Timothy, siempre en mi equipo. Y en ese plan.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Deberíamos estar un pelín inquietos, no voy a decir aterrados, pero inquietos. Reino Unido envía cazas de combate al Golfo. Irán eleva la tensión y ataca a un petrolero estadounidense. Buques de guerra europeos navegan hacia la zona de conflicto.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
71.222, 71222, serie 115, 115.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. ONCE. Bien jugado.
Como cada viernes, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la semana. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Vaya ritmo que llevamos, ¿eh? En dos semanas de guerra, Donald Trump ha dicho que esto va a durar 4 semanas, luego unos días, luego que se va a acabar de inmediato y luego que va a durar lo que haga falta.
¡Estáis volviendo loca!
En 2 semanas de guerra se ha terminado con un líder supremo y medio.
¡Otro más!
Porque, por lo que me he enterado, Jamenei Jr. no va a pasar un fin de semana. Y buen fin de semana. Y en 2 semanas también ha subido tanto el precio de la energía que yo estoy a punto de domiciliar mis recibos en la Casa Blanca y que se encarguen ellos. Que, por cierto, un recordatorio. Lo malo de la guerra no es que suba la gasolina, ¿eh? Lo malo es que se muere mucha gente, sí. Que a veces parece que se nos olvida. Y hay uno que hoy ha estado a punto de firmar el finiquito.
El secretario de Guerra americano, Pete Hegseth, asegura que el nuevo líder iraní, Mojtaba Jamenei, no solo está herido, también estaría desfigurado.
Pues ha quedado para allá.
Y que tiene miedo de acabar como acabó su padre.
¿Nos estará dando alguna pista?
Esto si nos queremos a Estados Unidos, cuyo presidente ha tenido hoy una nueva ocurrencia.
Estados Unidos levanta las sanciones a los petroleros rusos durante un mes. Digamos que es un baloncito de oxígeno para Putin.
Eso me revienta.
Aunque el barril sigue por los $100, las bolsas siguen cayendo.
Un desastre.
El único que parece darse cuenta lo que implica es Macron, que hoy se ha reunido con Zelensky en París.
¡Quiero protección! ¡Mi vida peligra!
Nos daremos cuenta los europeos de una puñetera vez de que Trump no nos sirve y que Putin nos sirve mucho menos. ¿Espabilaremos algún día?
Casi se me escapa. Casi no digo puñetera.
Pero da igual, porque todo el mundo ha entendido la otra palabra. Así que es como si lo hubieras dicho. Sobre la situación de Europa y las idas y venidas de Estados Unidos, hablamos con el Francisco José de Acoba, general retirado y exdirector del Instituto de Estudios Estratégicos.
Nos estamos jugando mucho cada día, ¿no? Es que al otro lado del Atlántico ha habido un cambio fundamental. Los viejos buenos tiempos han pasado. Y a lo mejor el gran favor que nos va a hacer Trump es el de obligarnos a federarnos, ¿no? Ojalá. Decía Mario Draghi, decía que el momento es existencial. Si no somos capaces realmente de sacudirnos todas estas mochilas que tenemos desde hace años, el futuro es la irrelevancia o incluso el final de la Unión Europea tal y como la conocemos, ¿no?
Lo clava.
El Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Sí, señor.
Se me olvida a mí, si es que de verdad yo no hay día que no la pifie. Esta conversación se produce en un momento de debilidad europea y con la incógnita de qué será de la OTAN si Estados Unidos continúa con esta actitud.
Ojo.
Y precisamente hoy hemos hablado de los 40 años desde que los españoles decidiéramos que nuestro país continuaría en la Alianza Atlántica. Hemos tratado el tema con Fernando García, almirante y exjefe del Estado Mayor de la Defensa.
OTAN significa seguridad. La seguridad es un bien común. El gobierno tiene que suministrar la seguridad a los ciudadanos. Y la defensa es una parte muy importante de esa seguridad. Si no hay seguridad, no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay justicia, no hay libertad, no hay democracia, no hay un nivel de vida y una forma de vivir que es la que todos queremos tener. Entonces, para conseguir esa seguridad hay que invertir. Y en la situación actual del mundo, esa inversión es muy importante.
Yo no quiero decir nada, pero yo esa idea la he escuchado alguna vez en el monólogo de las 8, desde hace ya bastantes meses, ¿eh?
Es que Fernando García Sánchez es un tipo estupendo.
Claro que sí. Por lo demás, hoy Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $10 millones a cambio de algún tipo de información sobre los principales líderes de Irán. Y a su vez, el grupo pro-iraní que ha reivindicado el ataque a un avión cisterna americano ofrece $150 millones por información sobre Trump, que al cambio debe ser algo parecido a una bolsa de matutano.
¡Cling, cling, cling!
¿Y nosotros qué? Mira, casi 2 semanas después del inicio de la guerra y con los precios disparados, por el momento esta es la única receta por parte del gobierno para amortiguar la subida de precios.
Decir no a la guerra es la mejor medida.
Bueno, pues hay gente que
vas al Carrefour y dices ¡no a la guerra! 20 euros menos.
Es que hay gente que lo ha intentado.
Y bueno, cuando he ido a pagar el importe de la gasolina, he dicho no a la guerra. Y me han dicho que no, que tenía que pagar con dinero. No a la guerra no valía para
nada. ¡Not war!
Por lo que sea.
Oye, ¿si huela?
Yo lo voy a intentar esta noche. ¿Y qué pasa con las medidas para paliar la crisis? Pues parece que lo sabremos quizás el martes.
Una de las claves puede ser la bonificación de los carburantes para sectores concretos, transporte, el campo, la pesca.
Pues muy bien.
En un principio se descarta que ocurra como en la guerra de Ucrania, que nos bonificaban a todos unos céntimos.
Qué lástima.
Desde Moncloa dicen que serán medidas ajustadas y flexibles.
Sí, claro.
Se necesitan medidas porque se están viendo afectados productos críticos para sectores clave como la industria, la agricultura, la construcción.
¡Que nos vamos a ahogar!
Esta última, por la falta de materiales o posibles retrasos.
Y mientras tanto, nuestro presidente, a sus cosas.
Otro al que le dan igual las pymes, los precios, Castilla y León, las ayudas, el estercolero a su alrededor.
A ver si entiendes tú lo que le pasa a este señor.
A lo suyo. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita.
¡Ya yo me estoy volviendo loca!
Cabreando a franceses, alemanes, británicos, pero eso sí, disfrazado de superhéroe de la paz.
Eres el superhéroe de la democracia.
Mientras pasa tiempo hasta el final de la legislatura.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
Está en juego el futuro del mundo y dentro del mundo Europa. Y dentro de Europa, España. Y tenemos al mando a un superhéroe del amor.
Sí, 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 es muy romántico.
Junto a Otegi, Yolanda Díaz, Puigdemont, Rufián.
Cuando tienes esos amigos...
Bueno, son las 5, no he comido...
Pues este es el nivel, así estamos, ¿eh? Claro. Elecciones luego este fin de semana, a ver qué pasa, ¿eh?, en Castilla y León. Y mientras llega la linterna de la iglesia, vamos a cerrar la semana retrocediendo al 13 de marzo del 83, día en el que John y Richie forman el grupo Bon Jovi.
En 4 minutos y medio, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hoy ponéis el foco en África con un invitado muy especial. Hola, Irene, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. En unos minutos vamos a conectar con nuestro compañero director de la mañana de fin de semana de COPE, Fernando de Aro, que se encuentra grabando un documental sobre los cristianos perseguidos en Nigeria. Ya sabes que es uno de los países que sufren mayor persecución, el séptimo de la lista mundial de la persecución 2026, y nos va a contar su experiencia y cómo está viviendo allí estos días. Y además vamos a poner el foco en las conclusiones que empezamos a conocer fruto del trabajo que han llevado a cabo los grupos de estudio creados por el Papa Francisco durante el último sínodo para profundizar, bueno, pues en algunas de las cuestiones que necesitaban de una mayor reflexión, como es el caso de la participación de las mujeres en la vida y gobierno de la Iglesia.
Cierto, Ángel, curioso lo de Cuba, ¿eh? También merece una mención en este resumen, ¿eh? Negociando ya con Estados Unidos.
No, negociando no, rindiéndose.
Oficialmente.
Llámalo de X, dicen, y además con una verborrea patética, con los cubanos muertos de miseria, de podredumbre, y estos aquí con la revolución,
la soberanía
y la autodeterminación. Vete. Qué pena Cuba. Yo, mira que he estado a veces, ¿eh?, pero cada vez que he ido con el paso de los años, vuelves más hecho polvo.
¿Crees que nos acercamos al fin del castrismo?
Nos acercamos, lo que no sé es cuándo. Ojo, esta gente pues ya se sabe.
Ya.
Pero, en fin, qué pena. Gracias, Gonzalo. Buen fin de...
Igualmente.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo, del 13 al 15 de marzo, tienes el chipirón a 5,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es. Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Vives pensando, y si...? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O, no. ¿Y si me despiden? Di no. ¿Y si me suben el alquiler? Pues no, no y no. No te conformes, hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama al 900-100-662. Y sí, también para autónomos y empresas.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al-Arabi de Doha. Hola Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Diez y media, nueve y media,